Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:06. ¿Qué tal? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM y la 900 de onda media. Saludamos también a todos los que nos estáis siguiendo a través de la web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que ya sabes, te puedes descargar de manera gratuita en tu dispositivo. En las últimas semanas, mujeres en edad fértil que han recibido la vacuna contra la COVID han explicado a través de las redes sociales algunos efectos secundarios que están experimentando en sus ciclos menstruales, alteraciones para las que ya buscamos la información con la ayuda de África González, catedrática en inmunología de la Universidad de Vigo. África, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues como decía, para aportar un poquito de información a aquellas personas que les ha pasado algo similar y que han tenido pues una serie de cambios, ¿no?, en sus ciclos, alteraciones, ¿no?, que pueden estar motivados por la vacuna, pero que no tienen por qué ser un problema mayor, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, en el proceso de la vacunación se pone en marcha la respuesta inmunitaria y se liberan una serie de sustancias inflamatorias que tienen pues los efectos que se están viendo, ¿no? De pues a veces un poco de fiebre, malestar general, y bueno, pues estas sustancias también pueden afectar en el momento que se tiene la regla, pues puede también dar problemas. A veces pues tener un poquito más sangrado, tener más dolor o incluso pues no tener regla durante ese proceso. Lo que pasa es que la mayor parte de las mujeres en edad fértil no han recibido vacunas, porque las vacunas se ponen en la infancia y se ponen luego, pues normalmente ya en las personas mayores, la de la gripe, ¿no?, mayores de 65 años. Entonces, no están acostumbradas a ver estos efectos, pero se ha visto también con la vacuna del papiloma y con la vacuna de la gripe que pueden ocurrir estos efectos. Lo que hay que decir es que son muy leves, son temporales, que es normal como consecuencia de que se está produciendo esa movilización del sistema inmunitario y que eso no tiene que llevar a que las personas no se vacunen, al contrario, o sea, la vacunación se está mostrando extraordinariamente eficaz y hay que vacunarse y cuanto antes. Y también hay que decir que el embarazo es una situación de riesgo, pero para el COVID, y por tanto las embarazadas deben vacunarse cuanto antes.
Sí, en todo caso, que bueno, son circunstancias que estamos viendo ahora, porque es cuando están vacunándose las mujeres en edad fértil, ¿no? En todo caso, lanzar ese mensaje de tranquilidad, de que bueno, pues estos efectos secundarios suceden, como podrían suceder, pues eso, fiebre, o podrían suceder otro tipo de síntomas que provoca pues que te hayan administrado la vacuna, ¿no?
Sí, efectivamente, es absolutamente normal, no, como decía, no suele durar mucho. De todas maneras, después de que se ponen las vacunas, hay una vigilancia epidemiológica posvacunal, de forma que se pueden reportar e indicar al médico de cabecera pues los síntomas que tengamos, que creamos que son extraños o anómalos, porque todo eso luego lo recoge una agencia, y esto se notifica a la Agencia Europea del Medicamento y se va registrando pues los posibles problemas que pueden ocasionar, que, como digo, en la mayor parte de los casos son leves, esto que decíamos pues de malestar, fiebre o inflamación de los ganglios. Hay algunas mujeres que comentan también que pueden tener como hinchazón del pecho. Esto puede estar mediado por esa inflamación de los ganglios a nivel axilar, que produce retención de líquido y puede dar también esas molestias en el pecho. Pero tienen eso, que son absolutamente normales y como consecuencia de este proceso de la vacunación.
Arranca hoy la vacunación a los menores de entre 12 y 14 años, se realiza este lunes, continúa la vacunación con otros menores de 20 años también esta misma semana. También hay que lanzar un mensaje de tranquilidad de que es bueno que se vacunen.
Sí, las vacunas son absolutamente seguras. Se han hecho estudios en algunos miles de niños que han recibido la vacunación y en muchos países que ya llevan tiempo en el que han vacunado a los niños. No hay ningún problema. Las vacunas han demostrado ser muy, muy seguras. Hay algunos casos muy, muy, muy raros de miocarditis, que bueno, pues eso también hay que registrarlo y hay que comentarlo. Tiene muy buena evolución y se controlan muy bien también con fármacos, y lo que va a permitir, bueno, pues ese que estos niños estén vacunados, pues va a permitir eso, que se pueda ir incrementando e ir consiguiendo la inmunidad comunitaria que necesitamos, que parece ser que ya el 70% no es suficiente, porque la variante Delta es muy contagiosa y hay que incrementar el porcentaje de población vacunada. Pero por encima de los niños de 12 años ya conseguiríamos en torno a un 90% de vacunación. Lo que hay que llamar es que la gente que no se ha vacunado, que vaya a vacunarse, porque se van a proteger ellos y van a proteger a los demás también.
Bueno, intentando haber dado respuesta, ¿no?, a todas las dudas que surgen a raíz de la vacunación y de los distintos tramos de edad a los que llega esa vacunación. África, muchísimas gracias por atendernos y un placer de nuevo hablar contigo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía. COPE Vigo.
Estar informado.
Bien, más asuntos. La difícil situación que atraviesa el Servicio de Bomberos de Vigo es conocida y se resume en falta de personal. El pasado viernes los sindicatos denunciaron que el Parque Provisional de Coruxo volvía a estar cerrado porque no había efectivos suficientes. El alcalde de Vigo no quiso hacer referencia a esa cuestión. Se escudó en que mientras no sean efectivas las jubilaciones no se pueden cubrir las plazas y que se contrataría 31 nuevos interinos. También pidió la dimisión de los representantes sindicales a raíz de dos denuncias presentadas por los propios bomberos que han sido archivadas. Hablamos sobre este y otros asuntos. Fernando Solveira, representante de ACIGA. Boa tarde.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, primero que tenía que decirte, alcalde, que tenía que ser era un poquillo respetuoso con representantes de los trabajadores, eso de pedir la dimisión, a mí yo tenía que pedir la dimisión o hacer dimitir a sus responsables, ¿no?, por llevarnos a la situación en la que está el Parque de Bomberos de Vigo.
Por aclarar un poco, para que la gente lo entienda, ¿a qué se referían esas dos denuncias que fueron archivadas?
Una es presentada ante el Consejo de Contas. El Consejo de Contas es un órgano fiscalizador de la Xunta de Galicia, y lo que falle vigilar las cuentas de los concejos. En concreto, presentamos dos denuncias. Una sobre el destino de los fondos de UNESPA a patronal de las compañías de seguros a nivel estatal. A estas compañías, los concejos le imponen una tasa especial porque se supone que tienen un beneficio a mayores con el feito de tener un parque de bomberos en la ciudad. Esos cartos, que en concreto son en Vigo, cada año, sobre 1 millón de euros, tienen un carácter finalista, es decir, esos cartos se recaudan única y exclusivamente para inversión en bomberos. Y nos hemos constatado que en los últimos, por lo menos, 5 años, todos esos cartos no le van ese uso, sino que no se invisten todos los años en bomberos, una parte sí, otra parte no, y esa parte que no se inviste vaya remanentes, que no sabemos qué se fan con él. Eso es la primera denuncia que presentamos. El Consejo de Contas nos dice que de algún seito no somos parte legitimada sobre esta denuncia. Parte legitimada para denunciar estos seitos, de algún seito nos desautorizan, pero por no ser parte nos, ya anunciamos de que vamos a corregir todos estos defectos y volveremos a denunciarlo con seguridad. Y la otra denuncia es sobre pago de las horas extras durante el periodo que fue impuesto decreto. El decreto fue declarado nulo, entonces si ti fas un pago sobre algo nulo, ese pago, por decir así, la administración, nos entendemos que ilegal, porque se basa en un decreto nulo. A eso nos contesta el Consejo de Contas con un informe jurídico, no que no, y que habrá que investigar. Y en algún xeito, o informe xurídico di que tería que ser o Consello de Contas o que tería que investigar, pero o Consello de Contas non investiga. Pero os anunciamos que nos buscaremos os informes, asesoría xurídica do sindicato para demostrar que iso é así. É dicir, nin mentimos, non o que facemos é o noso traballo. Denunciar o que, a noso entender, son irregularidades contables dentro do Concello de Vigo.
Por outra banda, pasada semana, repetíase unha escena que xa se produxo o día 15, 16 de agosto, o peche, non, das instalacións en Coruxo.
O alcalde lle preguntaron se estábamos seguros. Él dixo que os parques estaban os dous, a ver, eso é falso, porque en ese momento os dous parques, o parque de Coruxo estaba pechado. Que significa pechar para Vigo, para a cidade, para os ciudadanos e para nós? O PEMU, o Plan de Emerxencia Municipal, establece que operativamente Vigo se divide en dúas zonas, que garante os tempos de resposta, é dicir, os parques se ubican en función da zona que teñen que actuar e garante os tempos de resposta. Estábamos por debaixo dos 8 minutos en calquera punto da cidade. ¿No? Eso que garante que a intervención vai a ser correcta e a maiores as dotacións sendo adecuadas en base aos protocolos garante unha boa intervención. Pechar Balaídos, en este caso por uso, significa non poder garantir iso. É dicir, o máis importante de todo é a inmediatez ou chegar o antes posible. O máis grave ainda é que a zona sur, a zona de Coruxo, é a que presenta os maiores riscos. Por exemplo, é a que ten máis zona forestal, é a que ten a industria máis perigosa, falamos do polígono de Aramuxo, falamos do parque tecnolóxico, traballan con materias perigosas. ¿No? É dicir, pechar un parque significa desproteger a cidade e non garantir plenamente a seguridade da cidade. O alcalde é un gran regateador, ¿no? E bota balón fora e intenta desacreditarnos e tal, cando o problema é un problema que fai anos que lle pusemos enriba da mesa, que é falta de personal. Tampouco é certo que di o alcalde que cubrir as prazas pasan anos desde outro día dixo, cando se subila un bombeiro non se pode cubrir a praza porque hai que tal, tal. A administración ten ferramentas de sobra para cubrir as vacantes que se van producir, que aprobaron de xeito urxente na Xunta de Goberno local. Esta bolsa de interinos nos lle dixemos no seu momento, xa fai 2 anos, que era a solución máis rápida para abordar as sucesivas humillacións que vamos a ter, non nos fixeron caso. E agora, de xeito urxente, que lle ven as orellas ao longo, pois aproban esta bolsa de interinos.
Fernando, non nos queda moito máis tempo. Moitísimas gracias por acompañarnos e por aclararnos todas as dúbidas que había en torno pois, a esta situación que tedes. Veremos como avanza todo, ¿no? Seguiremos en contacto. Moitísimas gracias por acompañarnos, en COPE.
A vos, gracias.
COPE Vigo
87.8 FM, en onda media 900
y en internet cope.es/Vigo. Yes, I'm gonna be a star.
Pues nos trasladamos hoy hasta Porriño y lo hacemos para hablar con el portavoz del Partido Popular en el municipio, Alejandro Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo hacemos porque mañana martes se celebra un pleno extraordinario, solicitud de su formación, con 4 puntos que son interesantes para ustedes.
Bueno, lo que está claro es que pues, siempre coincidimos un poco con lo mismo, con la facturación de este concello, pero bueno, ahora ya nos encontramos en un punto más, en una fase más que hace este gobierno municipal, porque estamos ante unos allanamientos de unas reclamaciones que hacen diferentes empresas ante el impago por parte del concello, que reclaman en el contexto administrativo pues unos pagos donde pues por un acuerdo plenario del año 2020 se decidió lo que es la revisión de oficio de esta facturación y ahora pues el concello de Porriño, el gobierno municipal pues se allana en estos procedimientos y concede pues de alguna manera el pago a estas empresas sin contar con el acuerdo plenario, sin contar con el órgano competente que es el pleno. Pues por decreto de alcaldía se hacen estos acuerdos con el juzgado y con las empresas para realizar los pagos, cuando no lo que procede es que exista un acuerdo plenario y lo que procede es la revisión de oficio como se acordó en el año 2020. Hablamos de más de 1 millón de euros en allanamientos que está haciendo este gobierno municipal y cabe recordar que estamos ante unos allanamientos de unas facturas de diferentes empresas. empresas que el Concello de Porriño en el año 2017, que son la época de las facturas, rechazó las facturas por ausencia de contrato.
Estas son una de las cuestiones que ustedes quieren que dé respuesta, ¿no?, la alcaldesa del municipio.
No, más que dar respuesta, que en este caso pues se recurre a una de las sentencias que existe, porque por parte del Concello de Porriño se emitió un informe externo y no por parte del secretario municipal para indicar de quién era la competencia, en el que, bueno, pues el informe externo indicaba que era competencia de alcaldía, pero solicitado por nosotros este pleno extraordinario y solicitado también como tercio de concejales en informe secretario, el informe secretario fue contundente, ya dijo que la competencia es del pleno y que existe también un acuerdo plenario para la revisión de oficio. O sea que, de alguna manera, está contradiciendo un poco lo que el gobierno municipal quería, que era el allanamiento de estos procedimientos, y se da la razón también a que es la competencia del pleno, y es más, existe también un acuerdo plenario que indicaba la revisión de oficio. Y hablamos de facturas de diferentes empresas que con el mismo administrador facturaron con varias empresas y hasta en el mismo día, ¿no? Porque coincide con el mismo administrador que tenía tres empresas, el mismo día facturó con las tres empresas más de 21.000 euros por cada una de ellas por el servicio de suministro de papeleras para el Ayuntamiento de Porriño.
Bueno, esta no es la primera cuestión en la que, bueno, pues llegan a un pleno por un tema de las facturas. ¿Qué esperan? ¿Cuál sea la respuesta?
Lo que estamos llevando a cabo son acuerdos plenarios para que exista el acuerdo plenario que determine el procedimiento a llevar a cabo, y al mismo tiempo también porque se informe por parte de los técnicos municipales que de alguna manera se están realizando con servicios externos para demostrar realmente lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Una mala praxis total y al mismo tiempo, pues a través de subterfugios legales, pues intentar llevar a cabo el pago de facturas, llevar a cabo procedimientos que no es competencia ni de la alcaldía ni competencia de la Junta de Gobierno, sino es competencia del pleno. Y lo que estamos demostrando aquí es, a través de los contenciosos administrativos, que lo que están haciendo es esquilmando al Concello de Porriño, este gobierno municipal.
Ustedes le achacan pues esa cuestión, ¿no?, que se esté gastando tanto dinero.
Más que gastar dinero, que está claro que el Ayuntamiento de Porriño tiene que hacer los servicios básicos, como también los tiene que hacer cualquier ayuntamiento o cualquier administración, pero lo que estamos demostrando es que existe una numerosa facturación que no se demuestra ni la veracidad de los servicios realizados ni los precios del mercado, porque estamos hablando de facturación que fue contratada de manera verbal, sin ningún tipo de procedimiento, en la que no existe ningún tipo de contrato, en la que no existe ningún tipo de presupuesto, en la que las empresas, pues resulta que al final de mes facturan pues 20 o 30 mil euros cada mes, y realmente pues no se demuestra la veracidad de servicios ni los precios de mercado. A mí no me vale la existencia de un informe pues de un técnico en la que me diga que son precios de mercado, porque se viene facturando todos los años esas cantidades. No se demuestra ni qué número de trabajadores, no se demuestra ni las horas realizadas y no se demuestra ningún tipo de servicio realizado. Y eso para nosotros es esencial, y nosotros estamos haciendo nuestra labor y función, que es control y fiscalización.
Pues esas será lo que realicen mañana en ese pleno extraordinario a solicitud del Partido Popular. Alejandro Lorenzo, portavoz de los populares en Porriño, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Oportunidad única. 10 unidades Serie 1 BMW Premium Selection matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celta Motor. Tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues algunas de las noticias de las que te hablaremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local, es que ha sido localizado el vecino de Vigo, Manuel Silva López, de 63 años de edad, que permanecía en paradero desconocido desde la pasada semana. Así lo ha confirmado en las últimas horas la asociación SOS Desaparecidos. Manuel ya se encuentra en contacto con sus allegados, que habían trasladado su preocupación al no tener noticias suyas, especialmente porque el hombre necesita medicación. También quiero contarte que Vigo se sitúa este año en la cabeza de las adopciones que se están realizando en el Centro de Acogida y Protección de Animales CAN. En lo que va de 2021, ya son 70 animales adoptados en la ciudad olívica. Además, este año se prevé alcanzar un nuevo dato histórico. Ya van más de 460 perros que encontraron un nuevo hogar en los últimos 8 meses, y son casi 150 más que en el mismo periodo del pasado año.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Y con esta sintonía saludamos de nuevo a Santi Peón. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Qué raro suena eso de saludamos de nuevo, ¿verdad?
Sí.
Porque estuve fuera, ¿qué? 20 días.
Bueno.
Pero me alegra saber que me echáis de menos. Eso es una buena señal.
Y tú nos echaste de menos a nosotros.
Por supuesto.
Hombre.
Yo creo que menos yo a vosotros, porque el que estaba de vacaciones era servidor, y cuando uno está de vacaciones...
Se olvida.
No es que se olvide, se acuerda uno un poco menos de lo habitual. Vamos a dejarlo ahí.
Qué bien hablas.
Pero volvemos con muchas ganas, porque ya tenemos la liga en marcha, porque hoy tenemos partido, horario absolutamente intempestivo. Esto de la liga es una absoluta tomadura de pelo. Ya ves que venimos con las pilas cargadas y con fuerza, porque jornada 2, un partido a golpe de lunes en Pamplona, entre Osasuna y Celta, a las 10 de la noche, es un absoluto sinsentido, por mucho que sea a modo de previsión por parte de la Liga para evitar altas temperaturas y demás, es un absoluto dislate. Tenemos partido, jornada 2, con urgencias para el Celta, que necesita sumar los primeros 3 puntos de la temporada, y con problemas para el Chacho Coudet, que tiene serios inconvenientes para poder hacer el 11 de hoy, habida cuenta de las dudas y de las ausencias que tiene. Está sancionado Hugo Mayo, están lesionados el canterano José Fontán y Miguel Baeza, arrastra molestias musculares Josef Aidó, parece que el canterano Carlos Domínguez, por lo tanto, va a ser de la partida. Varios problemas, y a todo esto hay que sumarle, por un lado, temas de mercado. Thiago Gallardo, delantero brasileño procedente del Inter de Porto Alegre, salvo que se tuerza todo mucho, que no parece ser que vaya a ser así, va a ser el delantero solicitado por el Chacho Coudet para reforzar a la plantilla. Y hete aquí que tenemos una buena noticia para la afición del Celta, porque Enre Mor por fin se va a soltar ese lastre lamentable que arrastra, sobre todo a nivel económico, el club desde el año 2017, verano de 2017, cuando se anunciaba su fichaje a bombo y platillo. Y a eso hay que sumarle el debate, el melón abierto por parte del entrenador, de Eduardo Coudet, sobre la importancia o no de los futbolistas de la plantilla del Celta B a la hora de aportar valía a la primera plantilla, algo que desde la llegada del argentino no está siendo así. Así que tenemos muchas cosas, y todo ello, Uxía, en el día en el que el Celta cumple, desde aquí nuestras felicitaciones a todos los que han formado, forman y formarán parte de la historia, 98 años del Real Club Celta, que en cuestión de nada, hoy es día 23 de agosto, en 2 años será un club centenario. Así que hoy vamos a hablar mucho del Celta, pero ya anuncio que evidentemente vamos a tener muchas más cosas, porque hoy retomamos nuestra promoción deportiva provincial habitual, es decir, entre las 3:30 y las 4 de la tarde, Ricardo de Miguel y servidor, aquí volvemos a dar una buena turra con deporte.
Pues anoten la cita, como siempre, 3:30.
3:25, Deportes Cope Galicia, ya enganchamos del tirón hasta las 4, Deportes Cope para toda la provincia.
Gracias, Santi.
Hasta luego.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos, confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Pues hasta aquí nuestro tiempo. Llegamos a la 1:30, hora que marca ya casi el reloj. Te dejamos en muy buena compañía. ¿Escuchas Mediodía Cope? Una y media, 12:30 en Canarias.